Pedro capítulo 3 es donde nosotros vamos a estar en esta lección, en unos cuantos minutos. Vamos a tener unos cuantos anuncios antes de entrar en la lección. Primeramente, bienvenidos a todos. Estamos felices de ver a todos. Es una bendición poder estar aquí dos veces y poder adorar con los santos. Y digo los santos porque hay santos a las 10 y también a las 11 y media. Un breve anuncio, creo que ya se anunció, pero la lección del hermano Eric va a ser diferente a la lección de las 8:30. Entonces asegúrese de escuchar los dos mensajes si tiene oportunidad de hacerlo. Esto lo dije a las 10, pero quiero decirlo otra vez, que es una bendición poder tener las personas que tenemos para poder grabar las lecciones desde hace poco. Pero realmente desde la escuela secundaria yo he estado escuchando los mensajes aquí en Embry Hills. Y recuerdo escuchar al hermano Sul y Bill y otros también, como el hermano Russ y Marty. Yo dije, no sé sobre él. Pero es interesante escuchar todas estas lecciones y también las de años atrás y escuchar a Embry Hills durante los años. Les doy un ejemplo, dos ejemplos. Recuerdo que hubo una lección y no me acuerdo de qué se trató la lección exactamente, pero como del año 90, algo así. El hermano Sul estaba hablando acerca de un hombre que se llama Dennis Allen, que ustedes estaban apoyando financieramente. Es interesante pensar en un momento cuando Embry Hills no estaba apoyando o sosteniendo al hermano Allen, pero desde hace 30 años sí lo están haciendo. Y yo preparándome para esta lección, y yo escuché un mensaje de parte del hermano Sue, también de Ben, Russ y John Reaver. Y una de las lecciones del hermano Sue, aparentemente, había una... había una serpiente en el local. Y el hermano Sue estaba diciendo, Adán y Eva tenían un problema con una serpiente, y nosotros también. Pero es interesante escuchar al hermano Su y hablar acerca de los niños. Y una de ellos era la que ahora es mi esposa. Y interesante escucharles hablar de seleccionar ancianos o diáconos y pensar, estos hombres han sido ancianos desde hace 20 minutos. Y pensar en el valor de las lecciones que se han predicado. Les animo a que ustedes vayan escuchando a los mensajes desde hace años o puede ser un mensaje esta mañana. Y en 10 años podrán estar diciendo, oh, yo me acuerdo de ese hermano Bill que estuvo aquí durante un tiempo. Entonces eso sí vale la pena, vale nuestro tiempo. Si usted nos está visitando y si no es la primera vez, usted a lo mejor ha notado algo y se escucha al final, pero también se escucha ahora. Oh, pero antes de seguir, quisiera anunciar otra cosa también, que tenemos nuestro foro para la juventud. Ese es el día 17 de abril. Eso va a ser por la mañana. Uno de los que nos va a hablar es el hermano Philip y también Josh Carter, que va a estar mudándose para acá, o por lo menos a esta zona. Y se va a tratar de ayudar a los jóvenes a encontrar las respuestas correctas a través de las escrituras y no a través de Google. Y Philip nos va a hablar de cómo puedo yo ir a personas mayores y mirar sus vidas y aprender de ellos. También el hermano Josh va a dar un mensaje sobre la idea de no escuchar a las ideas falsas y los maestros falsos. Y ha hablado con los dos acerca de sus lecciones y yo podré estar aquí para ver que todo vaya bien, pero estoy muy emocionado de poder escuchar esos mensajes y se van a grabar si no pueden estar aquí, porque yo sé que esas lecciones van a ser muy buenas. Ahora, si usted ha estado aquí, si no es la primera vez que está aquí, yo les puedo decir que ha notado que al final de la lección, no importa la lección que sea, es que al final de la lección han dicho algo semejante a esto. Si usted no es cristiano, le gustaría ser cristiano. La manera de vestirse de Cristo es mediante el bautismo. Y han dicho, siempre han dicho, si usted quisiera bautizarse, bien puede. Siempre que yo he estado aquí, termina la lección así. Y aún antes de eso, las iglesias a las cuales he asistido, terminan sus lecciones así. ¿Y por qué es? ¿Por qué es? Usted podría estar pensando. ¿Por qué es que hablan de eso siempre? Es una manera de la manera de Embry Hills de terminar las lecciones, de llamar a la gente. ¿Cómo, por qué es que nosotros hacemos eso así? ¿Qué es el bautismo? Sí van a necesitar sus Biblias. A las 10 yo puse los versículos bíblicos. Ahora esto es de manera bilingüe, entonces espero que tengan sus Biblias porque las van a necesitar. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa? La palabra misma se refiere a una inmersión, una sumersión. Si tú tomas una cosa y la pones debajo del agua, eso es lo que significa literalmente. La palabra, limpiar una cosa así, o lavar una cosa. Si tú piensas en la diferencia entre bañarse y ducharse, cuando tú te duchas, te da el agua, pero no estás sumergido. Pero cuando estás en una piscina, estás totalmente debajo de las aguas. Entonces, piensa en esa idea de cuando tú estás ahogándote en algo, que sea en el trabajo, los dolores o gozo, si podemos hablar así. Esa es la idea, que se te inunda algo. Si tú te sientes inundado de algo. Eso es lo único que significa esa palabra bautismo. Sumergir o zambuchir en el agua. Y si cuando tú miras la Biblia acerca de lo que dice el Nuevo Testamento acerca del bautismo, Efesios capítulo 4 dice, cuando Pablo les habla a los cristianos ahí, que dice que hay un solo bautismo. Al pensar en el bautismo, tú puedes pensar que hay varios tipos de bautismo. Esa gente se bautiza por esa razón, y una vez yo me bauticé por esta razón, y luego por otra razón. No, no funciona así. Según el Nuevo Testamento, solamente existe un bautismo. Y al pensar en la palabra bautismo, es parte de la conversión cristiana. El bautismo no es que tú lo haces de una vez y ya está hecho. No, es el principio de algo. Pero es parte de la conversión, no es que yo me convierto primeramente y luego me bautizo. Si tú piensas en Hechos capítulo 2, versículo 38, ellos oyen y ellos están convencidos y dicen, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Eso es parte de la conversión. Si tú sacas del proceso de la conversión al bautismo, has quitado la conversión para el cristiano. Aún en Hechos capítulo 22, esto es algo que yo tomé prestado de una de las lecciones que yo oí, pero en Hechos 22, alguien estaba predicando acerca de la conversión de Pablo, y Pablo aquí recuenta su conversión. Durante 3 días estaba convencido de su pecado, durante 3 días creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, durante 3 días sabía que lo que había hecho estaba mal. Y esto viene de la lección del hermano Su. Y durante 3 días él sabía todo eso. Durante 3 días estaba orando y ayunando. Y después de 3 días se le dice, ¿por qué esperas? ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate, lavando tus pecados. Esa fue parte de la historia de conversión de Pablo. Él no podía quitar eso de su historia. Y se sigue usando en las escrituras para describir la vida nueva del discípulo. Si tú lees Romanos capítulo 6, Pablo habla de pasar de la muerte para la vida. Al entrar en la vida tenemos un nacimiento nuevo. Antes no estabas vivo, pero ahora sí. Entonces el bautismo habla del nacimiento nuevo. Y en Hechos capítulo 2 habla del Señor añadir a su número el bautismo. Es la entrada al cuerpo del Señor. Funciona de 2 maneras. Nosotros somos uno con el Señor, con Cristo, y luego somos uno el uno con el otro. Así funciona el bautismo. Nosotros somos salvos de la generación en la que estamos. El bautismo, según Hechos capítulo 2, versículo 41, que ellos al aceptar la palabra, ellos hicieron estas cosas. El bautismo es la manera de tú mostrar que tú aceptas la palabra de Dios. Tú puedes decir que crees en Dios y decirle a Dios, yo acepto tu palabra, pero no voy a hacer la cosa que tú me dices hacer. No, eso no tiene sentido. El bautismo es una demostración que tú aceptas la autoridad de Jesús como rey. En Mateo capítulo 28, el Señor dice, que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces vayan a todas partes haciendo discípulos, bautizándolos. Entonces si yo no me bautizo, no estoy reconociendo que toda autoridad le ha sido dada al Señor Jesús y que Él es Rey. Entonces yo podría estar diciendo que yo estoy tratando de vivir bajo ese concepto, pero si no me he bautizado, realmente no he aceptado la autoridad de Jesús así como Él ha dicho. Entonces el bautismo se habla como una circuncisión espiritual en las Escrituras, y que es un despojarse, un poner a un lado el viejo ser y revestirse de Cristo. Ahora, tú estás sentado ahí pensando, ¿por qué? ¿Por qué es que el Señor dice esto y quiere esto? ¿Por qué nos obliga a hacer esto? Porque aquí, cuando tú hablas, siempre terminas así. ¿Por qué tú fuerzas esto? Yo quería decir bautismo más, pero más adelante la gente no va a entender la lección. Eso viene de una lección del hermano Marty desde hace unas semanas. Pero realmente, ¿por qué es la idea? ¿Por qué el bautismo? Vamos a mirar unas historias bíblicas. Aún antes del cristianismo, algunas sombras, para ver qué podemos aprender de ellas. ¿Cómo nos ayuda toda la historia bíblica más amplia? ¿Qué es lo que el bautismo? ¿Y qué quiere Dios para su pueblo? Veremos también unas referencias en el Nuevo Testamento, antes de entrar en los del Antiguo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 3, espero que estén ahí. Primera de Pedro 3, y tengo los versículos de 13 al 22, pero no vamos a leerlos todos. Pero sí, vamos a leer a partir del versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y Pedro está escribiendo a unos cristianos dispersados por el mundo que son calumniados en el mundo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, noten eso, en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, o sea, corresponde al diluvio, corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pedro está hablando, haciendo referencia al diluvio, y diciendo que tú puedes aprender las lecciones de ese diluvio, esa historia del diluvio, tú puedes aprender sobre tu bautismo. El bautismo corresponde a eso. ¿Cuáles son algunas lecciones que nosotros podemos usar? He dicho que ustedes van a usar su Biblia, Génesis capítulo 6, y vamos a leer unos cuantos versículos sobre el mundo en el cual vivía Noé. ¿Cuáles son lecciones del bautismo de Noé que nos ayuda a entender nuestro bautismo y por qué Dios lo desea? No vamos a leer todos estos versículos aquí, pero empecemos en el versículo 5, Génesis 6, 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió a Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Versículo 9. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y si tú miras los versículos del 11 a 13, dan una descripción del mundo de Noé de ese entonces. Se corrompió la tierra delante de Dios. Versículo 12, Dios miró la tierra y aquí que estaba corrompida. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y el Señor dice que aquí yo los destruiré con la tierra por causa de eso. Y a veces yo tengo problema con esto. Al pensar en el diluvio, ¿era que Dios quería destruir al mundo o que Dios quería salvar a Noé? ¿Cuál de los dos? La respuesta es que sí. Los dos. Pero si tú consideras a Noé, quién él era, al final, capítulo 5, dice que Noé tenía 500 años cuando tuvo estos niños. Y dice, dice Dios que no iba a durar su espíritu con el hombre por más de 120 años. Yo creo que Dios está diciendo que en 120 años va a hacer esto. Y si tú eres Noé, tú eres justo, andas con Dios y el mundo está haciendo toda la cosa que Dios describe en Génesis 6, tú ves con tanta frecuencia está diciendo que todos estaban corrompidos. ¿Para qué era el diluvio? La gente dice que el arca salvó a Noé, pero si no fuera por el diluvio, todavía estaría viviendo Noé en ese mundo muerto en el cual estaba. No, en un sentido, esas aguas estaban salvando a Noé del mundo en el cual vivía. El diluvio es como Dios hizo la distinción entre aquellos que estaban dispuestos a andar con él y aquellos que querían continuar siguiendo sus impulsos. Si tú ves en 1 de Pedro, capítulo 3, lo que leímos, que Dios con paciencia esperó en días de Noé. No, Noé no estaba haciendo eso en secreto, sino que estaba predicando a la gente, dejándoles saber que este día viene. Las aguas nos van a separar, va a separar a los que sirven a Dios y a los que no. Y aún en el diluvio hubo separación entre las personas que estuvieron dispuestos a andar con Dios y los que querían seguir haciendo según las ganas de ellos. Pensando en el bautismo, una de las cosas que nos muestra que el bautismo hace la distinción entre las personas que quieren servir a Dios, según lo que Él ha dicho, y los que luego quieren seguir haciendo como les dé las ganas. Si tú ves en esta historia, en las dos historias, que Dios está esperando con paciencia, con la esperanza de que las personas sean salvas por el diluvio, en vez de ser destruidas por él. Pero el diluvio, su manera de juzgar entre los que quieren ser salvos y los que se van a perder. Y podemos empezar a hacer esos paralelos, esa obediencia fiel que Noé muestra. Después del diluvio también, después de esa historia, Dios bendice a Noé y le dice que fructifique y se multiplique y que llene la tierra. Y podemos pensar en unos paralelos para el cristiano. Y tú puedes estar pensando, es una sola historia, entonces, ¿qué importancia tiene? Ahora lean 1 Corintios capítulo 10. Y como cuerpo, nosotros estudiamos 1 Corintios hace poco. Entonces, si usted estuvo en esas clases, a lo mejor ya conocen esos versículos. Vamos a leer los primeros cuatro versículos de 1 Corintios 10. Pablo escribe diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Si notan lo que dice en el versículo 2, él está haciendo estas comparaciones entre la nación de Israel y la iglesia en Corinto, diciéndoles que sean fieles a Dios y que no cedan ante las tentaciones y sus impulsos. ¿Ustedes creen que son especiales, que han sido bautizados? La nación de Israel también fue bautizada en el Mar Rojo. ¿Cuáles son algunas cosas que aprendemos del bautismo de Israel? Obviamente tenemos que volver al libro de Éxodo, capítulo 2. Vemos en dónde estaba Israel antes de Dios venir a salvarles. En Génesis 6 vimos el mundo de Noé corrompido, lleno de violencia, terrible. Y Noé necesitaba salvarse de ese mundo. Éxodo capítulo 2, noten el mundo en el cual vivían los israelitas, comenzando en el versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios y clamó de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Noten aquí en Éxodo capítulo 2, que el mundo en el cual vivían los israelitas, ellos están gimiendo, clamando a Dios, doliendo este pueblo de Dios. Y si tú lees lo que está pasando en el capítulo 1 de Éxodo, ellos están esclavizados por los egipcios. Y los egipcios van a hacer peor su esclavitud y van a matar a sus niños. Este es tu mundo, imagínate. Eso es lo que te hacen tus opresores. Entonces ellos claman a Dios. Y Dios decide, tomando a este hombre Moisés que va a salvar a su pueblo. Y si tú lees estos versículos, a que la pantalla, Dios muestra las muchas señales, plagas, le está mostrando su poder, su majestad, su grandeza. Pero ¿cuándo es que salva a Dios de su opresión? Realmente está en Éxodo 14, en los versículos 21 y 22. Éxodo 14, 21 y 22. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio de la tierra, por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces ellos pasaron en tierra seca, versículo 29, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Entonces, ¿qué aprendemos del bautismo de los israelitas? Dios hace estos milagros, señales, pero ¿cuándo es que el Señor en realidad los salva de sus opresores? Es cuando ellos pasan por el Mar Rojo, y esta es la imagen que les da un muro de aguas a la derecha, a la izquierda. Ellos están pasando por el medio, están como sumergidos en el agua. En ese momento es que ellos son salvos de sus opresores. Y miran hacia atrás y se han ido. Ya no están los egipcios. Entonces las personas que estaban afligiendo a los israelitas fueron arrastrados por el mar. Entonces el Nuevo Testamento habla de cómo en el bautismo nuestros pecados son lavados. Estas historias son una sombra de lo que Dios va a querer hacer para su pueblo hoy en día. De la misma manera que los israelitas miraban hacia atrás y miraron a los egipcios que los habían esclavizado, que habían matado a sus niños, que ellos vieron a su ejército arrastrado por el mar. Nosotros, cuando miramos para atrás a nuestro bautismo, vemos como nuestros pecados han sido lavados, arrastrados de nosotros, quitados de nosotros, y ya no son parte de nosotros ni en nuestro futuro. No es la única vez que Israel hace esto. Después de pasar por el desierto durante 40 años, y Dios les va a meter en la tierra prometida, pero ¿sabe lo que pasa en el libro de Josué? Ellos tuvieron que pasar por el río Jordán, y Dios otra vez abre un camino en medio de las aguas para que ellos pasen. Y hay otra imagen de que esta generación nueva, antes de ellos entrar en la tierra prometida, son bautizados en el río Jordán. Todas estas historias no es por casualidad que están aquí. Al mirar estas historias y cómo están aquí, nos hacen pensar que de la misma manera que Israel fue bautizada y así el Señor mediante su bautismo lo salvó de sus opresores, así no es para nosotros. No son historias separadas. Tenemos una más antes de concluir con unas lecciones. Lucas capítulo 17. Lucas 17, no tiene que ir allí, pero Lucas está hablando, o Jesús está hablando, a los 10 leprosos. Y dicen, límpianos, Señor. Y el Señor dice, vayan por su camino y quédense limpios. Y estos leprosos son limpiados de su lepra, y uno se da cuenta y vuelve a Jesús para agradecer. Y Jesús dice, no había 10, porque solamente ha regresado uno solo. Es muy interesante que ni siquiera era judío, sino samaritano, el que vino para agradecer a Jesús. Al hablar del bautismo, es un lavamiento. Y varias veces, a lo mejor usted ha oído que la lepra y el pecado tienen mucho común. Es una enfermedad que es contagiosa, que te mata, y hay muchas similitudes entre las dos cosas. Y me encanta que en Hechos capítulo 22 se le dice a Pablo que se levante y que lave sus pecados, invocando el nombre del Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 27, también Pablo está hablando de cómo nosotros nos revestimos de Cristo. Y tú, cuando estás vestido, piensa en esto, por lo general, eso es después de bañarte. Después de bañarte, te vistes. Por lo general, no es que te vistes estando sucio todavía y para luego bañarte. No. Cuando tú te revistes de Cristo, eso es después de lavarte. Nosotros tenemos que mantener bien esa secuencia. En una historia en el Antiguo Testamento, hay un hombre muchacho, había un hombre que se llamaba Naamán, y es bautizado, él es sumergido. Aún en la Septuaginta se usa la misma palabra, no es otra palabra que se usa. Él sí se está bautizando. Segunda Reyes, capítulo 5, ahí se encuentra la historia de Naamán. Y después de leer su historia, veremos unas lecciones más. Él es el comandante del ejército asirio, o sirio, perdón, y ellos son los enemigos de Dios. Si tú ves, ellos siempre están luchando contra el pueblo de Dios. Y él es el comandante de ellos en general. Y una de las siervas que él captura le dice, ojalá pudieras volver a la nación mía, porque ahí hay un hombre que te puede curar de tu lepra. Él tiene lepra. Entonces, él va a ese profeta Eliseo, y Eliseo le dice, versículo 10, ve y lávate 7 veces en Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y versículo 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y será limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Cuáles son algunas lecciones que aprendemos del bautismo de Naamán? Yo entiendo el bautismo de Noé. Él era sin mancha en su generación, anduvo con Dios, y si no fuera así, entonces él hubiera muerto también en diluvio. Entiendo también el otro ejemplo de Israel que nosotros hicimos, pero ahora Naamán, un enemigo gentil del pueblo del Señor. Y si él tiene lepra, ¡qué bien! Porque él es digno de muerte. Pero él va al profeta de Dios y Dios decide salvarlo. Pero si miran la historia, Naamán quiere ser salvo en sus propios términos. Viene con mucho dinero. Y luego dice, no me gusta lo que tú me estás diciendo que haga. Es que Dios cambia los términos para Naamán. Tú eres tan alto e importante. Él dice, es que, los ríos de Damasco no son tan malos. ¿Por qué no va para allá? No importa. Dios puso los términos. A veces pienso, ¿el bautismo para la remisión de los pecados tiene sentido para mí? No siempre. Honestamente, no sería mi manera. La realidad es que yo no pongo los términos. Entonces, que me guste o no, que lo haría yo o no, eso no tiene importancia. Me puedo quedar en mi lepra y no ser limpiado, o puedo hacer lo que Dios me dice que haga. Me pregunto, si Dios nos hubiera dicho, estos son los pensamientos de Bill, si fuera alguna cosa dura o difícil hacer, ¿no lo harían muchos más? Porque luego está el sentimiento de que yo lo hice. Yo soy grande, yo soy importante. Pero no, son los términos de Dios, no va a ser así. Naamán, a fin de cuentas, tiene que escuchar a su siervo. No es el profeta Eliseo. Hay varios siervos que tienen un papel en la salvación de Eliseo. Primeramente la niña, la sierva, que le dice que vaya a Israel, al profeta. Luego un siervo de Naamán, un criado que le dice, ¿por qué no lo haces, aunque no sea en tus términos? Y luego va a haber otro siervo de Eliseo. Parte de la lección es que las personas que les están diciendo las palabras no son personas mágicas ni especiales. Las aguas no eran especiales ni mágicas. Nada de eso le salvó a Naamán. Lo que salvó a Naamán era su deseo de obedecer las palabras de Dios. Cuando la gente habla del bautismo, la gente malentiende. Y hace los cristianos lo ven así. Nosotros hablamos de las aguas como si fueran mágicas, espirituales, importantes. No, no es así. Nosotros tenemos agua del condado de Cab, no más. Es el condado de Cab. Esta es agua regular del condado de DeKalb. No tiene nada especial esta agua. Nosotros no ponemos nada de agua especial. No. Y cuando te bautizas, tú eres una persona regular. No hay nada especial, sino que tú estás haciendo conforme a lo que Dios dijo, obedeciendo la palabra de Dios. Y con Naamán, esto es lo que pasa aquí. Él, a fin de cuentas, escucha la palabra del profeta. Él va al Jordán y hace lo que se le dice que haga. Entonces, si nosotros consideramos estos tres bautismos y luego el bautismo en el Nuevo Testamento para nosotros, ¿por qué el bautismo? ¿Qué es esto? Dirían en hebreo, mach bautismo. Podemos decir que el bautismo es una invitación, algo que ofrece Dios a todos. Naamán ni siquiera era israelita. Nosotros no somos israelitas. Abraham, Isaac, Jacob y Noé vivió antes de ellos. Entonces no era judío. Luego hablamos de Naamán, que era capitán del ejército sirio. No es para los que solamente que se criaron en la iglesia. Aunque Naamán nada más viene diciendo, yo quiero ser limpio, quiero que se cambie mi vida, no quiero la muerte. El bautismo es para todos los que quieran recibirlo. Dios establece, como nosotros dijimos antes, los términos para la salvación. El bautismo que él pone incluyen el bautismo. En Génesis capítulo 6, Noé no le dice nada a Dios. Pero tú puedes imaginar que Noé podría decir, no sé Dios si debemos hacerlo de esa forma. Y yo sé, por hecho, que los israelitas decían, esto del Mar Rojo no tiene nada de sentido, Dios nos quiere matar. Y nada mal, más tarde, no, dice, esas aguas de Damasco son mejores. Ninguno de ellos puede poner los términos. Dios pone los términos, y los términos que Dios puso eran el bautismo. Yo no puedo establecer los términos, el Señor lo hace. Yo podría decir, pero ¿qué pasa si de alguna manera yo estoy manejando y yo pierdo en un accidente mi pierna y luego nosotros hacemos muchas excepciones, pero nada, eso importa. Dios ha puesto los términos y esos términos incluyen el bautismo. Y cuando yo trato de quitar el bautismo de los términos, yo los he cambiado. Yo he cambiado las condiciones. Tercer punto aquí, el poder de Dios se muestra mediante el bautismo. No es a pesar del bautismo. A veces nosotros tenemos el miedo de que el bautismo sea de alguna manera mi poder a salvarme. En esas tres historias, ¿de quién era el poder? Cuando Dios salvó a Noé de su mundo, ¿era el poder de Noé? ¿Es que Noé era tan grande, tan fuerte? No. Israel, cuando ellos decidieron caminar, ayúdeme aquí, ¿cuál es el poder aquí? Si ellos están caminando. Eso es lo único que hizo Israel. Caminaron. No hay nada de poder en ese caminar. El poder estaba en Dios que partió el Mar Rojo. Naamán quería el poder. Pero el Señor le dijo no. Cuando tú piensas en el bautismo, y Ryan y yo estábamos hablando de esto esta semana pasada, ¿cuál es el poder del bautismo? ¿Qué poder hay en que tú te bajes en el agua? Otra persona te baja y te sube. No hay nada de poder en ti al hacerlo. No, ya hemos hablado de cómo las aguas no son nada especial, es que el poder es del Señor. Nuestra fe obediente es nuestra respuesta al poder de Dios. No se trata de fe u obras, es una fe por obras, una fe por obediencia. Y a lo que Dios nos llama que hagamos. Me encanta que en estas tres historias se demuestra que Dios es Dios mediante el bautismo. Cuando la gente obedece a Dios, se ve que Dios es Dios. Piensa en la historia del diluvio. El Señor muestra que Él es el supremo, que Él puede dar la vida y quitar la vida mediante estas aguas. En la historia de Israel, Cuando tú llegas a Éxodo capítulo 15, hay un cántico de Moisés que están alabando a Dios porque Dios lo salvó mediante las aguas del bautismo. Y luego, mirando la historia de Naamán, Naamán va y dice, ahora yo sé que no hay otro Dios aparte del Dios de Israel, porque Dios así me salvó mediante las aguas del bautismo. Cuando tú piensas en el bautismo, cuando la gente lo hace, y luego son cambiados por él, y están viviendo vidas diferentes por medio de él, Dios se demuestra así ser quien él es. Luego, otro punto. El bautismo en las tres historias es el medio de Dios para llevar a las personas de la muerte para la vida. Yo también robé a esto del hermano Suo. Pero en cada una de estas historias, Dios toma a la persona que estaba en la muerte y los lleva para la vida. Si miras otra vez la historia de Noé, Noé está viviendo en un mundo muerto que Dios iba a destruir de todas formas. Dios lo saca de ese mundo muerto y lo lleva para un mundo nuevo donde esa corrupción, maldad, violencia ya no existen. A Israel Dios lo sacó de un mundo de esclavitud y muerte donde iba a tener en la tierra prometida, iba a ser una nación debajo de él. Y luego con Naamán, imaginen cómo sería su vida, sabiendo todos los días que él era leproso, que esta enfermedad me está matando poquito a poquito. Dios lo saca de eso y lo lleva para un mundo nuevo, en el cual la carne de él está como de un bebé. Cuando tú piensas en el bautismo nos ofrece a nosotros un nuevo comenzar. En cada caso, se ofrece a las personas un nuevo comienzo, algo diferente a la vida anterior. Ese es el bautismo para nosotros. Porque de esta manera Dios lo hace para todo el mundo. No es que tú seas especial, es tu decisión de seguir a Dios en fe y aceptar sus términos para la salvación. Y dejar que Él se muestre ser el Dios que Él es por medio de su palabra. Antes de ese bautismo, antes de esa muerte, hay una separación. En la muerte hay una separación, cuerpo y alma, ¿verdad? Tú, antes de tu bautismo, tú estás separado de Dios, estás muerto. En el bautismo hay otra clase de muerte, que tú estás separado de tu vida anterior y por causa de eso tú tienes un nuevo comienzo, una vida nueva. Y tu perspectiva ya se vuelve diferente. Tu manera de mirar tu propia vida y tu propio ser ya es diferente. Es interesante en la historia de Naamán, después de su salvación y su limpieza. Uno de los siervos de Eliseo, Giesi, él regresa a Naamán y le dice, de hecho, nosotros vamos a tomar algo de ese regalo que tú querías darnos. Y a Dios le hiere con lepra por eso, porque cuando Naamán lo que se da cuenta es que es un don gratuito lo que le ofreció. Y Giesi estaba quitando de esa idea. Y eso me recuerda Romanos capítulo 6. Después de hablar del bautismo en ese capítulo, él dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, es una dádiva gratuita. Si no eres cristiano y no has sido bautizado para quitar tus pecados, para revestirte de Cristo, nosotros terminamos todo mensaje así. No puedo terminar de otra manera. Es importante que lo hagas. Si tienes alguna pregunta en cuanto a algo que he dicho en esta lección, me encantaría estudiar, conversar contigo. O puedes hablar también con otra persona que tú conozcas en la cual tiene confianza. Pero esta es una de las cosas más importantes en tu conversión para llegar a ser discípulo de Jesucristo. Tenemos que hablar de estas cosas. Si no eres cristiano, o si eres cristiano, mejor, y no has estado viviendo a la luz de tu bautismo, o en tu mente no te ha cambiado la vida así como tú pensabas. Y me refiero a una lección que el hermano Russ hizo hace años. Y a lo mejor pueden escuchar esa lección, está en la página web, o hablar con él. Tiene sus notas en alguna parte. Puede hablar con alguno de los ancianos, con uno de los predicadores aquí. Nos encantaría ayudarle. Y perdón que he extendido tanto la lección.
El bautismo es el nuevo comienzo, no solamente el fin de la vida vieja, sino es el principio de una vida nueva. En Hechos 22, Gálatas capítulo 3, está esta idea de que después del bautismo ya empieza a vivir de forma diferente. Podemos ayudarle en eso. Si usted necesita ayuda de cualquier manera, que pasen para adelante.
I give myself.